soy nacido en Loreto, departamento de San Miguel. De los caminos con paso se anda a caballo y más de a pie. Mi infancia fue un gran molino y al aguarita en Plaza Central. Mientras colgaba Tanano en cada esquina una Petromax. La pista Punta Tacuara anuncia el baile que va a empezar. Depocándose los menores que el comisario les deje entrar. Por suerte ya se ha perdido la mala costumbre de separar. Ya no más la pista social, solamente queda la popular, donde se junta el paisanaje con los puebleros para bailar.
Bueno, allí está cantando Mario, Marito, como le seguimos diciendo, Marito Bofill, el hombre de Loreto, pueblo, maestro, cantautor, trovador, juglar, pintor de los personajes que ha conocido de chico, que los ha visto crecer, los ha visto morir algunos, y allí lo ha plasmado en las canciones. Vamos a ver cómo anda en esta mañana el querido Mario Bofill. Hola Mario, buenos días.
Buenos días señor, ¿cómo le va?
¿Cómo anda?
Pero de maravilla. Me ando escondiendo de tapesca y hasta ahora estoy escapando. Yo vivo a... tengo una casita más o menos a un 15 minutos de la... y me voy allí. El terreno es bastante grande y no puse timbre, así que estoy solito. Me estoy escapando hasta ahora. Bueno, pero han muerto tanta gente, amiga, íntima,
Claro.
Que es sorprendente. Y siguen, siguen muriendo. Murió un hermano mío, somos dos hermanos nomás, y falleció hace una semana.
No, y bueno, qué dolor.
Eso es cierto. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos acá.
Marito, esto de Loreto Pueblo, ¿fue de las canciones primeras? ¿Cuándo fue? Porque vos componés de muy chico.
Sí, cierto es. Yo vine a los 12 años de mi pueblo acá, a Corrientes Capital, porque en la primaria se hacía en Loreto, secundaria no había. Así que siempre tenía una tía que te cobija y vine acá a parar a la casa de una de ellas, fallecidas. Todas, 14 hermanos son todos fallecidos. Bueno, y entonces empecé a escuchar a un primo que se llamaba Alberto y le acompañaba en guitarra. Después dije, ¿por qué no voy a cantar con él? Ahí ya empecé a hacer dúo también y empezamos a cantar de los 15 años, más o menos 14, 15 años. Empezamos a cantar a dúo. Y la primera actuación que hicimos nosotros fue en el Teatro Oficial Juan de Vera, un hermoso teatro. Y cómo aparecimos cantando por primera vez allí, resulta que el dueño de la peña esta que actuamos con ellos era el hijo de que manejaba el teatro. Así que directamente, ¿por qué no intervienen con nosotros ustedes como dúo? En esa época estaba obligado a la gente gremialmente para actuar entre películas, ¿se acuerdan?
Claro.
Bueno, nosotros actuábamos entre películas y películas, que se daba peliculones y nosotros en medio aparecíamos. Buenas noches, señores, ¿cómo están? Y empezamos a actuar. Bueno, después fuimos a Buenos Aires, de viejito. Allá nos hicimos amigos de Ángel Guardia, un chamamecero. No conocía Corrientes, pero en la casa de él paraban todos de Chimpristán, Juan, la Montiel, Isaco, todo el mundo, los chamameceros de Mano Barrio. Y tanto es así que compuso en Mano Barrio canciones como Conociendo Corrientes, y él lo conocía. Bueno, entonces entró un señor, me acuerdo, hasta las 6 de la tarde para hablar con el guardia, porque después ya tomamos vinito y eso traía otro vino, y traía otro vino y ya no se podía hablar más. Bueno, entonces, más o menos un poquito antes de las 6, llegó un señor nervioso, se lo fue a la puerta, yo lo compongo mal, que vaya el diablo, toda esta gente. Llega un socio de Chabay, que le pagaban poca plata por es el dueño del Tango Whisky. Me dijeron que hizo Whisky, hija de mi madre, un montón de temas. Y usted, ¿qué hacen, chico? Y solo de Corrientes. ¿Se puede escuchar algo? Sí, cómo no. Hicimos una canción mía, entonces empecé a componer. La primera canción que hice en mi vida, dijo, miren, yo hago una radionovela. En esa época estaba de moda. y la temática este de su canción tiene que ver con mi tema. ¿Me permite hacer de cortina musical? Sí, como no le dije, regalaba todo, no había problema. Así que fue el fondo musical y la cortina musical de esta película.
Sí, Marito, sí. Una de las canciones que más gustan que he visto el anfiteatro lleno es Cantalicio. Has tenido una anécdota con gente muy grande que no sé dónde te fue a dar un dinero, que por ahí después me lo contás. Pero Cantalicio, ¿vos lo conociste de chico o te contaron que había vivido?
No, lo conocí. Conocí a Cantalicio, no era justamente Cantalicio el nombre, pero era lo que más sonaba para el nombre,
claro,
de este señor. Bueno, mi padre me pidió el tema, el día papá entonces, me dice, hacer un tema este muchacho, y él tocaba el acordeón a caballo. Y el caballo
a caballo.
Claro, ya sabía el caballo dónde tenía que parar, en qué palenque, porque ahí viene el coquete, pues.
Claro.
Bueno, entonces, después, la necesidad, y por los años que tenía, esto necesitaba medicamentos, y no tenía para comprar, así que tuvo que vender su instrumento musical. Y al vender, que era sin instrumento, él imitaba con la voz los sonidos de su acordeón.
Ah, pero andaba por las calles con el caballo,
claro,
y haciendo el como acebo de la canción.
Exactamente así. Bueno, esta canción tuvo premio porque salimos finalista con un tema de una corona de Teresa Parodi, un temón. Pero ¿qué es lo que pasa con los temas que uno compite? Todo resulta ser cómo está el pueblo, cómo está la gente. Porque el tema siempre es la temática. Por necesidad de ese instrumento, después tocaba con la boca, nomás imitando los sonidos, y ahí terminaba mi canción. Y el tema que presentó Teresa era Bajo el Cielo de Mantilla, un temón.
Claro, sí.
Bueno, y quedó finalista los dos temas. Y ganó el mío por, sacó 750 votos contra el otro que era 100 ni algo. Nada. Bueno, después se enojó, inclusive, un pequeño enojo de parte de Teresita. Y bueno, de acá se lo tirando a favor la gente. Pero fue un voto del público, así que no había ningún problema.
Claro.
Bueno, pero así terminó el famoso Cantalicio. Que ahora mi pueblo, como hay gente nueva, pone los nombres en las casas. Por ejemplo, esta fue casa de Cantalicio.
Ah,
por acá,
mirá,
andaba paseando Cantalicio.
¡Qué grande!
Este es el letrero, este es el tema de Requecho. El tema de nuevo.
Requecho es el que tomaba los culitos de bebida en los vasos.
Exactamente. Sí, señor. Bueno, hay un tacuarán enorme y en el medio del tacuarán vivía este señor. Bueno, y tiene los carteles. Bueno, así que está bastante divertido en el pueblo. Está lleno de carteles de gente que vivían en una época determinada.
Bueno, a ver un pedacito de Cantalicio chinito, por favor. A ver, dale.
Se puso a escuchar por primera vez el viejo acordeón que guardó el abuelo en sedas del 30 al primer varón. Aprendió a tocar, recorrió los pueblos, musical bagaje, y dio Cantalicio que la vida crece y que dura el vino que ya se bebió. El talar se dobla sobre la laguna en blanco garzal. Crece en la picada, recreando un compuesto, Cantalicio va. Anda sin saber que de atardecer un yaraguazú posará en tus manos en un cosquilleo, quedando en tus dedos mantún chamamé. Mientras suene mi acordeón, tengo todo para vivir. Y en la noche de bailanta se convierte en caureí. Mientras suene mi acordeón, las parejas bailarán. Y el compás del dos hilera, hoy comete.
Qué bueno que es esto, Mario, qué bueno.
Así es, señor.
Escúchame, Marito, ¿por qué mezclas tantas palabras en guaraní? Hablas como en yopará. ¿Fue tu idioma de crianza allí en el pueblo? ¿Hablaban los dos idiomas?
Es cierto, eso se hablaba el idioma guaraní en forma normal, pero después en las maestras, cuando venían de capital para enseñar al pueblo esto a la escuela primaria, los chicos hablaban en guaraní y las maestras no entendían porque decían picardía. Entonces las maestras se enojaban, decían, es prohibido hablar el guaraní porque eso entorpece la enseñanza que hacía. ¿Me escucharon, chicos? Sí, señorita, maniático, bueno, sí.
Chico.
Y ellos, entonces prohibieron hablar el guaraní. Bueno, yo caí en esa época, pero mi padre, que tenía un almacén al por mayor frente a la plaza, tenía los paisanos del campo, donde tenían que venir a caballo y nadando los caballos, pues pedían los artículos que tenían que comprar en guaraní. Y ahí aprendí. Y mi padre, un español, no tenía problema con el idioma, así que hablaba en guaraní. Y ahí aprendí. Bueno, después cuando yo vine a los 11 años, que había contado a Capitán, quería volver para volver a hablar en guaraní y por allá. Y pasaron mis compañeros a caballo y tenían, por ejemplo, en guaraní, para un poquito más charlar de nuestros recuerdos. Y ya me decían en guaraní, ya puedo seguir, y no venían porque tenía la alpargatita rota, tenía la bomba chagastada, tenían vergüenza. Entonces volvía cada semana y me pasaba. Yo volvía cada vez. Después cada año, bueno, se fue separando mis recuerdos de mi pueblo y capital.
Decime, Mario, ¿es cierto? ¿Vos me contaste alguna vez ahí en Bambalina que en un punto se te arrimó una gente, unas personas grandes, no sé si fue en Chaco, ¿dónde?, para hablarte de Cantalicio?
Sí, querían saber qué personaje era, cómo se llamaban. Sí.
Pero no te juntaron un dinero, te querían dar, pensando que Cantalicio estaba vivo y que necesitaba comprar el acordeón.
Sí, esto me pasa siempre. Son casos que a menudo me pasan en Formosa, fundamentalmente, porque son gente que le impresiona una canción así. Y bueno, yo escribo en forma simple, directamente con la gente. Entonces, es cierto, me dice, mira, no somos gente de plata, pero podemos juntar algo a ver si podemos salvar la vida de Cantalicio. No, ya falleció hace tantos años. Bueno, entonces quedé agradecido por esta gente.
Qué bárbaro.
Nunca me pasó una cosa así.
Qué bárbaro. Decime, Marito, ¿seguís componiendo o ya con 200, 300 canciones ya está bien?
No. Sigo componiendo, lo que pasa es que la fiaca de tantos años y también me cabía el humor, son viajes de 700 kilómetros, bueno, un día viernes, un día sábado, el domingo, bueno, me mandaban 2.000 kilómetros un fin de semana, por ejemplo, bueno, y me fui aburriendo un poquitito de eso y, bueno, cansándome, así que más vinieron estas vacaciones forzadas que tenemos todavía, y dije, te voy a aprovechar y voy a empezar a abandonar despacito el hecho de componer y bueno y hacer cosas que me están cansando un poquitito. Bueno, entonces, y tengo más o menos para un compact de canciones nuevas.
Ajá.
Pero claro, cuando pasan los años, uno va a asimilarlo más el tiempo y las canciones son un poquito más fuertes, inclusive sobre casos reales de mi pueblo. Son casos que existieron siempre. Mis canciones son un testimonio de la realidad del domingo. Estoy de fiesta todavía porque bueno, ya me pasó, porque no tengo gente, porque está prohibido. Así que estoy de cumpleaños, el 16.
Claro, sí, lo dijimos acá. Todo el mundo lo dijo en la radio, ¿eh?
No me digas. Bueno, llamada telefónica, bueno, mi mujer la que tiene, porque a mí me sacaron el teléfono.
No.
El doctor del que dirige un centro de atención al cardiólogo, le dijo a mi mujer, toma este teléfono porque este jovencito, es mi amigo, este jovencito habla 200 veces por día y eso le van a matar a los amigos. Así que, tómate nunca más, bueno, nunca no. más. Bueno. No puedo sí. hablar con mis amigos.
Bueno,
pero además la llamada telefónica ya en la quinta que tengo 15 minutos, no entra bien la llamada. Así que estoy casi aislado. Pero tengo compuesto para mis hijos, que por ahí también se le ocurre cantar desde el mayor hasta el menor. Todo el mundo canta ahora, ya que no lo hago yo. Y bueno, algún día debe pasar esta peste tan fea.
Marito. Feliz cumpleaños atrasado, como todo el mundo te mandó en las radios, y te mando un abrazo gigante, y sobre todo a Chingol y a tu familia, que es una familia encantadora. Muchas gracias por esto.
Bueno, al contrario.
Bueno, allí está Mario Bofill, que está con un teléfono un poco lejos de su casa habitual de Corrientes. Vamos a cerrar con una canción que ha sido muy, muy famosa, es muy conocida, que también los conoció, es más, los llevó, en un punto había dos vivos y los llevó a la fiesta del chamamé alguna vez, que es el famoso conjunto Pena y Olvido.
Emilio Gómez,
ya le fue.
Escribió diciendo que es buena gente donde quedó, pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla.
Cogió una carta, golpeó una puerta en el Jambacuá.
Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo.
Se juntó con un joven que los domingos solían bailar.
Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo.
Se bajó en silencio y a nadie dijo
de su dolor.
Y se quedó con sus amigos.
Como un lamento del corazón,
formó un conjunto que lleva el nombre Pena y Olvido.
Anima bailes
y es conocido en la región.
Adelante, don Mario Leguizamón. Maripita Punta Tacuara presenta hoy a Los Bermejo y Pena y Olvido. Como siempre, ventas populares, damas gratis. Muchas gracias. Julio, levanta un poco el equipo.
Pasaron años, la cal vestía al pueblo de blanco. El paisanaje con un perfume de enamorar. Él estaba actuando
cuando de pronto le avisó a ella.
Se olvidó la letra y salió del pozo en un zapucar.
Y se quedó con sus amigos
al amanecer.
Como un lamento del corazón.
Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo.
Pena y olvido ensayar toda su pena de amor.